La 26.160 es una de las leyes nacionales que tiene una llegada directa a los territorios y a una realidad tan requerida, mandada a las comunidades, que es guardar sus espacios territoriales.
Luis, ¿sabes que te estamos perdiendo? Se corta un poquito la comunicación. ¿Vos nos estás escuchando bien?
Yo estoy escuchando perfectamente bien.
Ahí está, por ahí ahora se mejora un poquito, tal vez te pedimos que te quedes un ratitito quietito para poder tomarte bien porque se nos va un poquito la señal.
Bien, entonces comentaba que la 26.160 se ha venido aplicando fundamentalmente en el periodo que va desde hasta el 2016. De hecho, estos años lo que se ha hecho, en el día de mañana concretamente, se van a entregar 25 carpetas en la provincia de Salta para comunidades de Aguita, Tastil y Atacama, y tiene que ver con haber realizado el cierre de esas carpetas que quedaron pendientes y que durante el gobierno del macrismo no se hizo absolutamente nada, digamos, ¿no? Y eso ha pasado en otros lugares del territorio. Allá en muy cerca, en Bariloche, se ha trabajado con las comunidades ahí conocidas, Buenuleo, Quijada, generando algunos debates para algún sector de la sociedad que nos parece interesante poder dar esa charla, porque tiene que ver con la consagración de derechos que han venido obteniendo los pueblos indígenas, el reconocimiento constitucional desde el 94 para acá, reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas, nos parece que es un avance importante, al cual aún se sigue trabajando para dar cumplimiento en su magnitud al punto constitucional, así que se está trabajando. En noviembre de este año, como bien decía Luciana, se vence la 26.160, y hemos comenzado a trabajar desde el INAI, pero fundamentalmente desde las organizaciones indígenas, la continuidad de esta ley, una prórroga más, pero además a esto se le ha sumado la posibilidad de que tenga un presupuesto en sí, la ley, porque si no realmente después no se puede aplicar, y además evaluar, mirar la posibilidad de cómo asegurar un resguardo de los territorios ya relevados, hasta mientras la propiedad comunitaria sea un hecho real, ¿no?
Luis, buenas tardes. Flavia Caruso te saluda desde Radio Nacional El Bolsón. Quisiera irme para un poquito para el lado más espiritual y que nos puedas explicar y contar qué es este nuevo comienzo, este nuevo ciclo de vida, bueno, que de hecho mencionábamos antes que esta tarde a las 19 Odarda va a tener una suerte de conversatorio con pueblos originarios y también Víctor Heredia. ¿Desde dónde la celebración, Luis?
Fundamentalmente este es un conocimiento milenario, digamos, adquirido de nuestros ancestros a través de la contemplación del medio natural y sus distintas expresiones, que tiene que ver con los animales, con las plantas, con la naturaleza en general. A partir de allí se ha entendido que en este tiempo, digamos, ahora hay una fecha concreta, el 21 de junio, el día del solsticio, pero en realidad, ancestralmente, entre el 20 y el 24, de alguna manera se conmemoraba esta fecha, digamos, ¿no? Estoy hablando de nuestros tiempos, de nuestros ancestros hace varios años atrás. Y en realidad tiene que ver con la vuelta del sol, digamos, ¿no? Los mapuches dicen Guñutuy, Quiñetre Canalcá, Guñutuy Antú, digamos, ¿no? Que a paso de gallo comienza a volver el día. Tiene que ver con esto, con que el sol a partir de ahora o los días empiezan a ser cada vez más largos y eso trae consigo el rebrote de las plantas y la gestación de los animales y en realidad también vincular eso a las personas, que tiene que ver cómo nos preparamos para encarar esta nueva etapa, digamos, ¿no? Por eso son momentos de reflexión, son momentos de festejo, son momentos de compartir conocimientos para dentro de la familia, para dentro de las comunidades, que tengan que ver, que nos preparen para encarar este ciclo y lo que venga para adelante. Yo tuve la oportunidad en estos días de estar compartiendo con los hermanos Aymara, Quechua, acá en Buenos Aires, lo que es el Inti Raymi, que es una celebración muy similar, de los hermanos de los pueblos andinos, y la verdad que se coinciden en muchos aspectos. Y fundamentalmente este año tiene la profunda idea de tener una reflexión y un vínculo familiar, porque en realidad la situación económica, lo que vemos como arrastre de los pueblos originarios, pero hoy se suma lo de la pandemia, digamos, como un hecho que nos atraviesa y que ha generado para dentro de nuestras comunidades daños muy, muy fuertes, porque muchos de nuestros mayores hoy ya no están producto justamente de esta situación. Así que este año, más que otros, tal vez, hacer hincapié en la transmisión comunitaria, en la transmisión familiar de los conocimientos, revalorizar ese conocimiento y proyectarlo y practicarlo cada día más de aquí en adelante, ¿no?
Hola, Luis, te saluda Juan de Santa Rosa, La Pampa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo va?
Bien, Luis, la ley de medios considera la entrega de licencias para medios de comunicación a los pueblos originarios. Hasta fines del 2015 habían entregado más de 60 radios a los pueblos originarios. ¿Tenés idea cómo está la situación y qué representa para los pueblos originarios tener estas licencias?
En este aspecto de la radio, como en otro aspecto de la política pública, lo que se está planteando la necesidad de trabajar política pública específica, digamos, ¿no? Porque las comunidades en estos tiempos estamos trabajando, por ejemplo, de muchos programas que está bajando el gobierno nacional y que las comunidades puedan ser receptoras directas de esos beneficios. Y la verdad que nos estamos encontrando con varias complejidades que tienen que ver con la inscripción en la FIP, con los tiempos de la FIP plantea, la virtualidad, las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. La verdad que nuestra gente no está muy práctica para esas situaciones. Además, el sistema se ha burocratizado aún más, digamos, ¿no? Eso crea una gran cantidad de dificultades y después limita el acceso a estas políticas públicas. Con el tema de las radios comunitarias que se venía trabajando, también han tenido un parate lamentable, pero todavía estamos reuniéndonos con gente de... se nos fue el organismo, pero tratando de ver cómo se puede ir adecuando para que nuevas radios comunitarias empiecen a trabajar. En algunos lugares hay frecuencia otorgada, pero el equipamiento aún no está, y en otro lado es al revés, digamos, hay parte del equipamiento y falta la frecuencia. O sea que hay una situación necesaria de ponernos a trabajar para que esto se pueda regularizar, agilizar, y que en un tiempo próximo nuestras hermanas y hermanos puedan estar haciendo uso de esos medios que muy bien nos vendrían, ¿no?
Luis, buenas tardes, Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Lo cambio de tema, hablamos de Villa Mascardi, de la comunidad Lasken Pinculmapu y de las últimas novedades que hay sobre el asesinato de Rafael Nahuel. Hace pocos días se conoció que el juez Gustavo Zapata procesó a 5 albatros por el homicidio de Rafa, aunque esta resolución dice en legítima defensa. De esta forma, el juez está dando crédito a la versión del entonces Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que avalaba la teoría del enfrentamiento armado, algo que no sucedió, ya que, de acuerdo a las pericias que se tomaron, no había restos de pólvora ni en Rafael Nahuel ni en ninguno de los mapuches que lo bajaron hasta la ruta. Nadie dio positivo. Bueno, ¿qué opinión le merecen estas últimas novedades?
En principio, lo que parece ser como un avance bueno está justamente... le sale manchado, pero sí, con mucha contaminación desde el mismo proceso del armado de esta causa, digamos, ¿no? Las primeras pericias dieron claramente lo que estaba usted diciendo, es decir, no había pólvora, no había enfrentamiento, no hubo nada de esto que hoy se empieza como a poner en duda nuevamente. Había un responsable, que era el prefecto Pinto, hoy pareciera ser que eso se diluye, pueden ser otros más, fue en legítima defensa. La verdad que trae un grado de complejidad de eso, digamos, ¿no? Hay una falta de justicia, o sea, o la justicia tiene que estar más a las alturas de estas situaciones. Sin duda que en ese momento la justicia estuvo muy, muy intervenida por el sector político de ese momento que gobernaba y se armaron las causas como se armaron, digamos, ¿no? Pareciera ser que tiende a no clarificar nada, a no encontrar responsables. Y cuando lo hay, digamos, hay responsables políticos, intelectuales, y hay responsables de las personas que tiraron el gatillo para que eso sucediera. Eso me parece que es un tema que hay que seguirlo trabajando, la comunidad, así está muy preocupada por esta situación, y la verdad que las organizaciones de la zona también lo han expresado, así también como organismos de derechos humanos, que en su momento constituimos la mesa de diálogo para parar de alguna manera todo ese proceso represivo que se venía generando. Creo que ahí quedan todavía mucho para decir, mucho para hacer, para que finalmente lleguemos a la justicia y lleguemos al castigo de los responsables políticos y intelectuales y materiales de estos hechos, ¿no?
Luis, ¿cómo te va? Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, che. El cambio de carátula que sufrió la causa ahí en la zona de Mascardi y que da como legítima defensa, digamos, la posible articulación hacia otra vuelta de página, ¿no? ¿Cómo la ven desde los estamentos del Estado? Porque tanto INAI como la Secretaría de Derechos Humanos forman parte de esta causa. ¿Cuál va a ser la contraposición de ustedes en tal caso?
En un primer momento, con el gobierno actual, empezó a trabajar el INAI, el Ministerio de Seguridad, a cargo de la ministra Frederick, y luego de idas y vueltas y muchas cuestiones que pasaron que tuvieron que ver con la intervención de vecinos del lugar, con la intervención de la provincia de Río Negro, la gobernadora en persona, ha pasado muchas cosas. La situación mediática ha sido una situación permanente y constante que ha estado no ayudando al esclarecimiento ni a la convivencia de los vecinos, digamos, ahí eso la verdad que hay que decirlo así de claro. Y en el último tiempo ha empezado a intervenir la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragala, y ellos han empezado a tener un vínculo directo con los abogados defensores y con la gente de la comunidad para poder avanzar en esta instancia. Desde ahí, justamente desde la Secretaría, se están evaluando las acciones que tengan que ver con poder llevar un poco de claridad a esta medida judicial, que la verdad que no es la realidad de los hechos sucedidos, digamos. Entonces, en esa línea está trabajando la Secretaría. No es no tengo yo la precisión de los actos o los pasos a seguir por parte de ellos, pero sí hemos mantenido comunicación y estamos siempre en contacto para que esto, la verdad, pueda llevar fundamentalmente a encontrar un reconocimiento a una acción que se ha venido realizando por parte de las comunidades mapuche desde mucho tiempo, una realidad que significó la situación ahí en Huilcul con una intervención del Estado represivo y con la muerte de un hermano, y para eso hay que tener la decisión política de eso, que eso avance y que la justicia tenga que entender que hay derechos consagrados, como decíamos al comienzo de la charla, como es la Constitución Nacional y otros derechos internacionales, que habilitan los derechos al reclamo y a la defensa de las comunidades indígenas. Así que es un panorama jurídico importante, hay legislación suficiente como para intervenir y traer claridad, y también la voluntad política nacional para que eso también suceda, ¿no?
Claro. Luis, nos quedan algunos minutitos y me gustaría una pequeña reflexión en torno a lo que es la propiedad comunitaria que vos también mencionabas hace un ratito. ¿Esto vendría a ponerle algún freno a tanto avance de proyectos mineros, de empresas forestales, de privados que están en los territorios de las comunidades? ¿Cómo lo ven desde el INAI? Una pequeña reflexión.
Lo que hay es un avance con la 26160, que es lo que hace relevar la ocupación actual, tradicional y pública, que no es una situación privada, desconocida ni escondida, porque en algunos medios salieron de cierto día que era una cosa como secreta, que no lo sabía el resto, y eso se interviene con participación del gobierno nacional, con participación de las provincias, y en todo caso de algunos organismos que tuvieran territorio, pues sea parque, ejército, INTA u otro. Todos participan en el momento de un relevamiento territorial. En este momento se ha puesto en cuestión, digamos, propiedad comunitaria versus propiedad privada, lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay una concepción cultural de los pueblos indígenas en abordaje y el tratamiento y el vínculo y la relación con el territorio. Eso se entiende únicamente de una forma colectiva y se le ha encontrado en los términos leguleyos, es decir, la idea de la propiedad privada. Me parece que eso es necesario que se trabaje. Es necesario que eso se clarifique y se pueda avanzar. Allí, lo que decíamos anteriormente también, era que es necesario generar un resguardo de esos territorios que aún no están en conflicto, que se ha relevado y que tienen su carpeta técnica, una resolución que los reconoce, está como finalizado el trabajo del relevamiento en el marco de la 26160. A esos territorios hay que darle un resguardo más, para ir avanzando en poder llegar, tal vez en un tiempo, no sé cuándo, a la propiedad comunitaria. Así que esa es la tarea que vamos a promover, vamos a impulsar desde las organizaciones indígenas, desde la edición política del INAI, para que esto se pudiera dar en este periodo legislativo, cuando se trabaje la prórroga por un periodo más de la 2660, que también se le dé una mirada al resguardo territorial y a la propiedad comunitaria.